Estás escuchando SBS en español.
El grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, IPCC por sus siglas en inglés, ha publicado su último informe sobre la amenaza del calentamiento global. Entre sus urgentes conclusiones figura la necesidad de reducir drásticamente el uso de carbón en el mundo. Los expertos afirman que el mundo tiene 3 años para frenar sus emisiones de gases de efecto invernadero y debe prepararse para abandonar los combustibles fósiles, proponiendo cambios radicales en nuestra manera de vivir. Tras una larga negociación, los expertos del clima de la ONU publicaron una guía con propuestas firmes para frenar el calentamiento del planeta, un desafío a su juicio decisivo para el futuro de la humanidad. Un amplio abanico de políticos, empresarios y defensores del clima siguen pidiendo a Australia que acelere su propia reducción de emisiones. Sobre el informe conversamos con Pep Canadel, quien es jefe de investigación del Centro de Ciencias del Clima de CSIRO y director ejecutivo del Proyecto Global de Carbono.
SBS en español.
Mira, lo más importante es la urgencia en actuar, y esto viene de los 25 años de poner estos reportes de las Naciones Unidas a los gobiernos, y hemos llegado a un punto pues que el IPCC ya no sabe más que decir. La urgencia no son 3 años, es 3 años en cambiar la curva de las emisiones, que continúan creciendo, una curva que tiene que ir para abajo muy rápidamente, pero de una manera tan rápidamente que es casi casi imposible, lo que no quiere decir que no tenemos que hacer nada porque es tan difícil, pero quiere decir que el mundo y el planeta se está moviendo a un clima mucho más cálido, mucho más caliente, con consecuencias casi en este punto inevitables.
Bueno, también el IPCC está diciendo que muchos gobiernos dicen mucho, pero realmente están haciendo poco, y que si sigue esta tendencia, por supuesto, el aumento de la temperatura de 1,5% va a estar casi que a la vuelta de la esquina. ¿Qué significa el hecho de que los gobiernos no estén realmente actuando en sus promesas que firmaron, de hecho, en los diferentes pactos como el último de París?
Sí, a mí, como tú sabes, el Acuerdo de París ahora se construye con los compromisos voluntarios de los diferentes países a hacer cambios en sus emisiones, en sus trayectorias. Muchos de estos compromisos no están ni legislados. Quiere decir que son promesas de palabras de los países, pero que no quiere decir necesariamente que los países están haciendo todo lo que puede hacerse desde un punto de vista legal con sus instrumentos para facilitar esta transformación, que tiene que incluir toda la economía. Esto no es los gobiernos, pero los gobiernos tienen que facilitar estos cambios. Y lo que está pasando es que pues hay estos compromisos, pero que luego vemos que las emisiones siguen subiendo, o en algunos países, pues como Australia, las emisiones están bajando un poquito, pero no a la velocidad que tendrían que bajar para ser consistentes con los compromisos del Acuerdo de París.
Bueno, en un contexto de alza de precios de la energía por todo lo que está sucediendo a raíz de la guerra, también en términos de lo que se está haciendo para cambiar por renovables y el costo que eso también implica, sobre todo para países no desarrollados, el IPCC cree que el abandono del carbón es necesario de aquí al 2050 y que el mundo debe renunciar en un 60% como mínimo a todos los derivados del petróleo y en un 70% al gas. En un país como Australia, donde se habla tanto de gas y de carbón, ¿cómo podemos nosotros también cambiar esa curva, sabiendo que parte de la economía todavía está muy ligada a esta clase de usos y de exportaciones?
Está muy ligada, pero a la misma vez, Australia es uno de los pocos países desarrollados del mundo que tienen casi recursos ilimitados de energías renovables. O sea, de alguna manera no tenemos pocas opciones para el desarrollo futuro, como a veces se intenta enseñar, de que si dejamos los combustibles fósiles, pues vamos a dejar una gran parte del estilo de vida, buen estilo de vida de Australia. Esto no es verdad, porque desde un punto de vista renovable somos casi, en el mundo desarrollado, somos los reinos de la producción solar, eólica, ya sea de onshore, offshore, en el mar, en las costas. e incluso pues el tema del hidrógeno verde, que tiene un papel para jugar, tiene oportunidades para ayudar a Australia a descarbonizar y para tener una comodidad, un commodity nuevo para exportar en el mundo que sí que lo quieren. Japón, Singapur, Alemania, muchos países están empezando a hablar con Australia para ya tener este green hydrogen. So, las oportunidades para soportar un crecimiento de la economía y del estilo bueno de Australia son muy grandes en el mundo renovable. O sea que no es sin duda una excusa el tema de no poder dejar los combustibles fósiles.
¿Qué pasa con esos países que están en vías de desarrollo y que están reivindicando especialmente su derecho a seguir aumentando el nivel de vida, pero este nivel de vida tiene que aumentar muy ligado a este tipo de usos de energías? ¿Qué también hacer con esos países que no tienen los recursos como los tiene Australia ni tampoco tienen la calidad de vientos, energía solar, etcétera, etcétera?
A mí pienso dos cosas aquí. Una es que los países desarrollados tienen que tener un compromiso para ayudar a países menos desarrollados, porque todos estamos en el mismo planeta. O sea, tenemos que ayudar porque tenemos el potencial económico para hacer estas ayudas. Pero por otra parte, muchas de las energías renovables están ahora cayendo tan rápidamente de precios que casi en muchas partes del mundo no tiene ningún sentido a poner la infraestructura mucho más cara que viene asociada con los combustibles fósiles para dar la energía que estos países necesitan y que tienen que tener, que tienen que aumentar, comparado con un sistema mucho más ligeros, más flexibles, más económicos de energía renovable, que le puede permitir hacer este desarrollo más rápido que se necesita en muchas partes del mundo de la forma que ellos querrían. O sea que no tenemos que necesariamente pasar por los combustibles fósiles en todas las partes del mundo. En algunos lugares quizá habrá necesidad de tener cantidades particularmente de gas natural para hacer la transición. Pero en muchos otros lugares casi es mucho más económico ya cortar directo para las renovables.
Bueno, el gobierno de coalición en sus compromisos hablaba de rebajar los niveles de contaminación para el año 2040 y 50, dependiendo también de unas tecnologías que aún no existen. Vale decir que se están haciendo una serie de investigaciones para ir más allá y tratar de sacar nuevas tecnologías que ayuden también a la reducción de estos gases de efecto invernadero. ¿Cómo esa investigación en países como Australia y otros países realmente pueden hacer un cambio para que esta curva baje al corto y mediano plazo?
Mira, lo importante de saber es que del 80% del trabajo que hay que hacer para descarbonizar la economía australiana y muchas economías del mundo, el 80% las tecnologías están disponibles ahora mismo. Y no solo esto, que muchas de esas tecnologías son más baratas que desarrollar cualquier otra instalación de combustibles fósiles para seguir aumentando la producción energética que este país necesita. Esto es muy importante. Esta idea de que tenemos que inventar cosas en el futuro para poder descarbonizar está un poco fuera de lugar. Es verdad que tenemos que hacer mucho investigación y desarrollo en el sentido de aplicaciones. ¿Cómo vamos a aplicar esto tan rápidamente como se necesita y tan extensivamente como se necesita esto? So, necesitamos pensarlo un poco y hacer investigación sobre esto. Pero las tecnologías de ellas mismas, esto ya existe. Y este informe del IPCC lo deja muy claro. Las economías mundiales tienen que electrificarse tanto como puedan, todo lo que puedan. Y al mismo tiempo que hacen esto, pues hacer la electricidad renovable con energías renovables. Y aquellas partes que son más difíciles, pues la aviación, los barcos grandes de mercancías, las cosas más difíciles, pues podemos ver qué alternativas tenemos. Algunas ya las sabemos, metanol, hidrógeno, y tiene más desarrollo tiene que hacerse porque no son comercialmente viables todavía, pero lo sabemos. Así que el gobierno tiene razón que tenemos que desarrollar un poco más las ideas, pero la parte más grande de lo que hay que hacer, las tecnologías están aquí y la mayoría de esas tecnologías son igual de caras o igual de baratas o más baratas. Y el beneficio, naturalmente, desde un punto de vista de salud y del clima, pues son muy beneficiales y, por tanto, la opción que se quiere.
Finalmente, Pep, hemos visto cómo la subida de las temperaturas y todo esto que se habla del cambio climático, el calentamiento global, se ha visto con eventos mucho más recurrentes de inundaciones, de incendios. ¿Pero qué significaría realmente si la temperatura del planeta sube 1,5% como lo están prediciendo los expertos del clima de la ONU?
El 1,5 seguro que llegamos. Esto ya ha sido muy claro que a principios de la década que viene pues llegamos al 1,5. No hay nada especial que pasa en el 1,5 que no pasaría en el 1,4. Pero el hecho de que se ha puesto un 1,5 como un número para agarrarse y entender y hacer calculaciones es porque cada decimal de grado que aumentamos, sabemos que la mayor parte de estos impactos son lineares, quiere decir que más temperatura, más impactos, el mar sube más, el calentamiento sube más, los extremos suben más, y hay un momento que incluso la capacidad de adaptarse de muchos países en el mundo, particularmente en países en vía de desarrollo, pues empieza a no ser suficiente. Lo que quiere decir que los impactos pues traerán esas economías pues para abajo. El contrario de lo que hablamos hace un momento, que estas economías mundiales tienen que aumentar su energía limpia, y hay un momento pues que los impactos ambientales, porque el clima ya no permiten pues poder continuar a adaptarse. Y esto es importante porque es como un threshold, un lugar donde, un lindar, donde países pueden realmente entrar en dificultades muy grandes para seguir desarrollándose.
Doctor Pep Canadel de CSIRO, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Mi placer, gracias.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.